dijo a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a esas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que está escrito en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Amén. Gracias, Laura. Muy bien leído. Miguel, ¿me haces el favor de apagar la estufa? Para mí hace mucho ruido y creo que lo pondremos luego, si refresca. Muy bien. ¿Qué hemos leído? ¿Qué es lo que ha leído Laura? ¿Qué pasajes de la Biblia ha leído? Bueno, aparte del texto, o sea... No me refiero a la referencia. ¿Qué partes ha leído de la Biblia? Las primeras palabras y las últimas de la Biblia tal cual la tenemos organizada hoy, ¿vale? Cuando tú coges la Biblia, las primeras palabras que vas a leer, si empiezas del principio, son las primeras que leyó Laura, y si lees toda la Biblia, vas a terminar leyendo esas últimas palabras. Ahora, la Biblia no nos llegó así del cielo, ¡brum! Cayó desde las nubes y de pronto teníamos toda la Biblia. Así como se suele hacer hoy en día un libro, ¿no? Estamos con el libro de Nico, que acaba de publicar y que nos está regalando a toda la congregación, que por cierto, si no tienes tu versión, pues si no tienes tu libro, pues habla con Inés, todavía no hay, igual el domingo que viene así que hay, se han agotado. Pero normalmente se publica un libro y se publica todo a la vez, no se publica un capítulo hoy, otro mañana y otro, y al final tienes un libro, no, se publica todo el libro. Pero la Biblia no es así. Lo sabemos, ¿verdad? La Biblia es un libro de libros. ¿Cuántos libros tiene? 66. No oigo nada por el ventilador, pero bueno, veo los labios. ¿Vale? 66 libros. Esos 66 libros no cayeron como un paquete de Amazon en un solo día, sino que fueron apareciendo a lo largo de más de 1000 años, mucho más de 1000 años, casi 1500 años, fueron apareciendo los libros bíblicos según Dios obraba en los corazones de hombres, y en algunos casos hay escritos también de mujeres, y eso se fue coleccionando, digamos, hasta que hoy en día tenemos los 66 libros, que no han variado en 2000 años, ¿bien? Son los que hay. La Biblia es completa, es entera, ya no Dios con las palabras que leyó Laura, al final se terminó la Biblia, se cerró el libro, ¿bien? O sea que no es un libro normal y corriente. Ahora, no solo tardó Dios 1000 y pico años en crear todos los libros de la Biblia, sino que la Biblia narra toda la historia humana, no completa, ¿vale? Hay muchos detalles que la Biblia no toca, muchísimos, pero empieza, las primeras palabras que leyó Laura, empiezan con el principio. El principio. ¿Cuál es el versículo? Lo sabéis, ¿verdad? ¿Lo decís conmigo? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio de nuestro mundo empezó en el versículo 1. Y pasaron... ¿Cuántos millones de años? una pregunta con truco. Ninguno. Pasaron miles de años hasta el día de hoy, pero vamos a decir, pasaron miles de años hasta que Juan, el apóstol, escribió el Apocalipsis, capítulo 22, hasta el versículo 21. Pasaron miles de años de revelación. Dios revelando al ser humano lo que Dios quería que el ser humano conociese y entendiese. No he dicho nada nuevo, la mayoría ya sabéis muy bien todo esto que acabo de decir, pero lo estoy diciendo para rematar una verdad. Como nos llegó en muchas partes y en muchos tiempos, y la Biblia no es un libro teológico, no es un manual de teología. O sea, tú te levantas una mañana y dices, yo quiero saber cuánto sabe Dios. Vamos a buscar dónde está la sección sobre Dios, a ver, sobre el conocimiento de Dios, aquí está todo lo que hay sobre el conocimiento de Dios. ¿Lo vas a encontrar? No. No hay un índice que diga, bueno, la doctrina del hombre se encuentra en la página 331. Vale, pues voy a ver qué dice Dios acerca del hombre. No, ¿por qué? Porque no es un manual humano, normal y corriente de cómo hacer funcionar las cosas de tu coche, o de tu microondas, o de tu lavadora, o de lo que recibas, que recibes manuales, ¿no? O te lo mandan por PDF. No es así, sino que se empieza en el versículo 1, van pasando los años, los siglos, los milenios, se van sumando libros, se va sumando enseñanza, hasta que llegamos al final de Apocalipsis, y ahí se supone que tenemos toda la información que Dios quiere que sepamos acerca de toda la información que Él quiere que sepamos. O sea, sobre todos los temas que Él quiere que nosotros sepamos acerca de esas cosas, nos lo ha puesto entre primer versículo y el último versículo a lo largo de todos estos años. Pero no está organizado por índice, no está organizado por secciones de categorías, sino que hay una mezcla de todo. Hay una mezcla de narrativa, hay una mezcla de leyes, hay una mezcla de poesías y de canciones, hay una mezcla de mensajes poéticos, hay un montón de todo. ¿Qué nos toca hacer al ser humano que recibe la palabra de Dios? Nos toca leer, escuchar mensajes, leer libros, leer la palabra de Dios e ir aprendiendo acerca de los temas importantes de la vida. ¿Cuál es el tema más importante de la vida? ¿Cómo se llama ese tema? Bueno, menos mal. Vamos a hacer el mensaje porque hace falta. El tema más importante de toda tu vida es Dios. No me mires con asombro, ¿eh? No es el tiempo que va a hacer mañana. No es qué va a hacer la bolsa mañana, digo la bolsa económica, financiera. Eso no es lo más importante en tu vida. Ni tampoco es la salud que vayas a tener mañana, o tu familia, o tu empleo, igual no tengo trabajo. No, lo más importante de la vida del ser humano es Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo, todo lo que soy, todo depende de Dios. Por el primer versículo que leímos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El mayor estudio, el mejor estudio, el más importante estudio de toda tu vida debe de ser tu Dios. ¿Cómo es Él? Marcos 8:31, igual no sé si es ese o no, pero dice, ¿qué gana? ¿A qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? no es que el alma es lo más importante, sino el Dios del alma es lo más importante, ¿no? Y Satanás tiene absoluto éxito cuando distrae a las personas con cualquier otra cosa que no sea Dios. Le importa un pepino si es tu lavadora, tu coche, tus vacaciones, tu trabajo, tu familia, tu... Le da igual. Con que no te interese buscar a Dios y saber cómo es, él, diríamos, está contento. Yo no sé si Satanás jamás está contento con nada, no sé. Pero, ¿me entendéis a lo que voy, no? Lo más importante de tu vida es Dios. Y el primer versículo de la Biblia es: en el principio, Dios. ¿Por qué digo esto? Estoy un poco preparando el camino, ¿eh? Lo que vamos a ver se llama, en términos un poco más oficiales, es la revelación progresiva en la Biblia. La revelación progresiva en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la Biblia, según tú vas leyendo la Biblia, sobre todos los temas que Dios tiene en la Biblia, que son muchos temas, se van aprendiendo poco a poco, se van sumando los detalles acerca de cada cosa, ¿no? Y en la Biblia, a ver si lo explico de esta manera. Si tú hubieses vivido hace 3.000 años, no tendrías toda la Biblia, porque no se había escrito todavía. Tendrías solamente, más o menos, 5 o 6 libros. Los primeros 5, el Pentateuco, posiblemente Job, y poco más. Hace 3.000 años, ¿eh? ¿Vale? Más o menos, tendrías... ¡Claro! El creyente en ese tiempo solamente sabría lo que hay en el Pentateuco. No sabría todos los profetas, no sabría nada de David, no tendría el libro de Salmos, menos aún los evangelios, menos tendría Apocalipsis. ¿Me entendéis a dónde voy? ¿Qué tenía? Tenía la parte de la Biblia, la parte de la palabra de Dios que se había producido hasta ese tiempo. Sí, es que lo tenía, sí, es que estaba allí. Ahora, el creyente que escuchaba a Jesús, sabéis que un día él tuvo una multitud de igual 15.000 personas, ¿no?, que les dio el pan y los peces, ¿os acordáis? Toda esa gente le estaba escuchando. Esa persona que le estaba escuchando a Jesús sabía mucho más que las personas que comenté al principio, que solamente tenían el Pentateuco, porque ellos tenían todos los libros de Samuel, los Reyes y Crónicas, todos los Salmos, todos los profetas. Ellos tenían el Antiguo Testamento. ¿Me entendéis? Los que estaban con Cristo tenían todo el Antiguo Testamento. Muchísima más información que los primeros. Quizás había alguien en la isla de Patmos con el apóstol Juan, cuando escribió, allá por los años 90 y pico, el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, el último libro de nuestra Biblia. Alguna persona igual estaría con él, algún creyente, algún asistente ayudándole, porque él era muy mayor, no sé, pero esa persona podría haber entendido bastante más que los discípulos cuando estaban escuchando a Jesús. ¿Por qué? Porque tiene todas las epístolas de Pablo, tiene todas las epístolas de Pedro, tiene todas las epístolas de Juan. ¿A qué voy? Se van sumando esta información. Tú y yo tenemos un privilegio, y la Iglesia de Cristo ha tenido un privilegio durante ya muchísimos siglos, que en esos anteriores tiempos nadie tuvo. Es verdad, y no es poca cosa, es verdad que el Señor a veces hablaba directamente en aquellos tiempos. A veces escuchaban la voz de Dios. Pero yo me pongo a pensar, ¿cuánto sabía Abraham de Dios? Recuerda, no tenía el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada más. Abraham no tenía eso. Él no sabía nada de Isaías. Él no sabía nada de Israel. El Señor le había prometido que iba a hacer una nación de él, pero él no sabe nada de eso. No sabe que va a haber reyes. No sabe nada de que va a haber profetas. No sabe nada de que el pueblo de Israel va a ser muy malo y va a ir a la esclavitud, va a ir a Babilonia, va a ir a Siria. No sabe nada del Señor Jesucristo en sus mensajes y en sus ministerios en la tierra. No sabe nada. ¿Por qué no? No tiene la Biblia todavía. Ahora, como acabo de decir, ¿qué es lo que sí tenía Abraham? A veces tenía la palabra directa de Dios. ¿Pero cuánto? No te sé decir, ¿eh? No sé cuánto. A veces hablaba Dios a Abraham directamente. Tenemos unas poquitas veces. Sal de tu tierra. Directa de Dios. Directamente de Dios. Sacrifica a tu hijo. Directamente de Dios. Voy a destruir a Sodoma. Directamente de Dios. Y esa conversación que Abraham tuvo con Dios. Pero parece ser que hubo 25 años igual hasta de silencio absoluto. O igual 16 años de... No tenemos nada escrito. Entonces, ¿a qué voy? En el gran misterio de Dios y en la gran sabiduría de Dios, Dios fue revelando las verdades a la humanidad poco a poco. Tú y yo tenemos el grandísimo privilegio de leer y estudiar la palabra completa de Dios. No es todo lo que Dios sabe, ¿eh? Pero es todo lo que Dios nos ha dado. Y es mucho, ¿eh? Es mucho. Entonces, lo que se me ocurrió, y honestamente lo decidí esta misma semana, esta serie. No es nada malo, eso sí, no es nada malo lo que ha pasado, cómo lo ha hecho Dios. A ver, Abraham no es responsable por la información que no conoce, ¿verdad? No es responsable de las doctrinas que nos enseñó Pablo, por ejemplo, o de las parábolas del Señor Jesús. No es responsable por lo que no conoce, es responsable por lo que sabe, por lo que Dios le ha revelado en su momento hasta esa... Eso sí que es responsable por eso. Obedecer y creer y obedecer a Dios. Hay un himno. Obedecer. Y es creer y obedecer. Creer y obedecer lo que Dios haya dicho. Y a lo largo de las Escrituras yo entiendo que, claro, incluso el profeta Isaías. ¿Sabes qué? Cualquiera de vosotros o cualquiera de nosotros que haya leído la Biblia un par de veces, sabe mucho más en información de la historia y de lo que ha hecho Dios y la grandeza de Dios que Isaías. Él no vivió nada después de eso. Ahora sí, ahora está en el cielo y ahora lo sabrá, pero digo en el momento en que lo escribió. Vale. Todo esto, mira, toma 10 o 15 minutos. Porque a veces hay o confusión o simplemente no lo habéis pensado igual. Y yo quiero que se piense en esto. Porque la gente de fuera, fuera de la iglesia, fuera del mundo cristiano, cree que estamos locos con este libro. ¿Qué habláis de este libro? ¿Este libro qué? Es un libro de leyendas. Eso, mételo en un museo. Eso no vale para nada hoy. ¿No? Es así lo que piensan. Sí. Pero si tú no crees eso, lo que yo quiero es que entiendas un poco más por qué no crees lo que ellos creen. ¿Por qué crees que esto sí es la palabra de Dios? ¿Por qué crees tú que Dios sabe tus pensamientos? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo se te ha ocurrido tal cosa? ¿Cómo sabes que hay Dios incluso? Entonces, lo que quiero hacer es, vamos a coger un tema. El tema es el Dios Trino. Y vamos a ver cómo se desarrolla esa verdad en la Biblia. Empezando por el principio. ¿Vale? La siguiente imagen. Tengo una imagen más. ¿Me pones ahí a alguien? Aquí tenemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Y luego tenemos en Apocalipsis 22 palabras del último capítulo, donde habla del trono de Dios, donde Jesús dice, yo Jesús, no sé qué, no cuántos, y donde dice el Espíritu y la esposa dicen, ¿qué tenemos ahí? ¿Eh? La Trinidad, tenemos la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, el Hijo y el Espíritu, están ahí. Ese es el último capítulo de la Biblia, y en el primer capítulo solamente pone Dios. ¿Cómo es eso? Entonces, esa flecha es un poco esta idea de que, ¿cómo llegamos desde el primer versículo? Y yo quiero que nos imaginemos que nunca hemos leído la Biblia, no sabemos nada de Dios. Imagínate, nada más. No sabes nada. Nada. Acerca de Dios, ni nada que ver con él. Y alguien te da una Biblia. ¿Quieres saber de Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, ¿quieres saberlo? Toma, coge la Biblia, léela. Y vas a aprender de Dios. Vale, entonces tú coges la Biblia y dices, vale, voy a empezar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo no sé nada de Dios. No, pero por algo hay que empezar, ¿no? Y empezamos aquí. Dios, no sé quién es, no sé nada de él. Dios creó todo. Los cielos y la tierra, todo mi entorno, desde aquí hasta el espacio del todo, Dios creó todo. Vaya, con el primer versículo lo que hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido un montón, pero no hemos aprendido casi nada. No tenemos ni idea de cómo es Dios. Solo sabemos que Él, bueno, sabemos que es fuerte, ¿verdad? Poderoso, porque ha creado todo. Entonces, el título que había era Dios Trino. ¿Qué quiere decir el Dios Trino? Yo igual le pregunto, veo que tenemos aquí a niños que están intentando poner atención. Está muy bien. 6, 7, 8 años. ¿Qué significa Dios Trino? O mayores. Hemos hablado de la palabra Trinidad. ¿Qué quiere decir Trinidad? ¿Y por qué? Hay alguien que me quiere contestar. Muy bien, me alegro. Está muy bien. Una niña allí. ¿Qué quiere decir la Trinidad? Igual hasta sabe la respuesta, ¿eh? No la digo, por si acaso. Sabemos que Dios es Trino, que hay una Trinidad, pero ¿por qué creemos eso? ¿Cómo sabemos eso? ¿Dónde hemos aprendido? ¿O por qué creemos lo de la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? Y mi pregunta, ¿cuántos sabían Los primeros creyentes, los creyentes de muy atrás, ¿cuánto entendían ellos de Dios? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Te la has hecho alguna vez? ¿Cuántos sabían? Yo no sé. Ojalá, ya me gustaría, me encantaría poder. Abraham, pasa, pasa. Ven, siéntate aquí. Tengo unas preguntas que hacerte. Tú que estás ahí en Génesis. Su barba debe de tener ahí un kilómetro de largo, ¿no? ¿Qué es lo que tú entendías? ¿Qué sabías de Dios? Digo vivo, ¿eh? Digo, estando el vivo. Ahora él conoce mucho, ¿eh? Pero te digo, estando Abraham en su momento ahí en Génesis, ¿cuánto entendía de Dios? No sé. Pero lo que sí sé es que tú y yo tenemos un tesoro de información acerca de Dios que deberíamos entender, conocer y vivir acerca de nuestro Dios. Se me hace impensable que hayan creyentes que no leen sus Biblias y no se interesan en Dios. Produce un cortocircuito. Porque no hay nada más importante en tu vida que Dios. Entonces, yo lo que quiero hacer es un recorrido, espero rápido, pero bueno, si no es rápido, pues no es rápido. Pero lo que quiero es que hagamos este recorrido por la Biblia, históricamente viendo cómo se desarrolla la doctrina de Dios trino. No todo, ¿eh? De Dios hay un montón de doctrinas. Un montón. Y podríamos, en cada doctrina, podríamos empezar desde el principio y ver cómo Dios lo va revelando. Cómo lo va enseñando. Pero solamente quiero coger este tema del Dios trino, de su carácter, de cómo es. Un Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No salieron en ese orden, ¿eh? Los decimos en ese orden por tradición. Pero no es primero el Padre. Los tres son eternos. Dios es eterno y en sus tres personas es eterno. ¿Cómo puede ser eso? Ah, no sé. Pero Dios Padre siempre ha sido Dios Padre. Dios Hijo siempre ha sido Dios Hijo. Y Dios Espíritu Santo siempre ha sido Dios Espíritu Santo. Pero no siempre se entendían esas cosas. Ha sido poner un fundamento y casi ni siquiera empezar. Pero vamos a terminar viendo el primer versículo que tengo de una lista que no sé ni cuántos tiene. Porque tengo aquí unos 15 o más, pero vamos a ir empezando de Génesis 1:1 y ver. A ver, nosotros leemos Génesis 1 hablando de Dios, pero ya tenemos en nuestra mente lo que sabemos de los evangelios y lo que sabemos de las epístolas y lo que sabemos del Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros leemos Génesis 1:1, no estamos leyendo como esa persona que ha cogido la Biblia por primera vez. Muchos de nosotros llevamos casi toda la vida en la iglesia. Y nuestro concepto de Dios es muy, muy grande, muy amplio, por todo lo que... Pero yo quiero ver cómo se desarrolla. Porque creo que nos va a ayudar a entender muchas cosas acerca de nuestra fe. Y nos va a... Creo que también, y ese es mi propósito, va a fortalecer nuestra fe en un Dios trino. Que no es un invento. Que no es una idea que alguien ha conseguido que se haga viral, ¿no? No. Esto está arraigado en el mensaje de la palabra de Dios. Bien, Génesis 1:1 ya lo hemos leído. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el segundo versículo pone, recuerda, no sabes nada, entre comillas, no sabemos nada, leemos el segundo versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios. ¿Eso qué es? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas. ¿El Espíritu de Dios? Además, ¿qué pone? ¿Cómo lo pone? ¿Cómo está la letra E de Espíritu? Está mayúscula. ¿Eso qué quiere decir? Está refiriendo a alguien. Curioso. Y luego, en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. No sabemos nada. ¿Hay un Dios? ¿Hay un Espíritu de Dios? Dios habla. Igual no nos parece tan... Hombre, el que hable y suceda las cosas es grande, pero... Claro, si nosotros no conocemos Juan 1:1, donde dice que el Verbo, y el versículo 2, Juan 1:2, el Verbo creó todo. Y luego vemos en el 14 que el Verbo es Jesucristo. Decimos, anda, pero si en los primeros tres versículos ya está la Trinidad. Pero ¿quién lo va a ver? ¿Quién lo va a ver si no ha leído más que eso? Entonces, vamos a ir viendo unos pasajes que nos hablan desde el principio del Dios Trino, pero la enseñanza va sutilmente, discretamente, de una manera casi escondida, para que el único que lo ve es quizás el que quería verlo. El que quiere ver, el que quiere aprender, el que quiere... Y estamos siempre hablando hipotéticamente de esa persona que nunca... no sabe nada más de la Biblia. Bien, vamos a hacer un versículo más y lo dejamos. En el primer capítulo de Génesis, versículo 26. Dios ha creado todas las cosas en seis días. Todo lo que hay, el mar, la tierra, los cielos, las estrellas... Incluso los animales, y todo era bueno. Todo era, dijo, lo he creado y está bien. Todo es perfecto. Llega al 26 y dice, es el versículo 25 termina diciendo, y vio Dios que era bueno, que todo. Todo lo que había hecho. 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién? ¿Hagamos? ¿Quién está con Dios? Si dice hagamos, es que somos nosotros, ¿no? O sea, a lo que me refiero, si dice hagamos, es que estaba en plural. ¿Con quién está hablando Dios? ¿Hagamos? ¿Hagamos al hombre a... mi imagen? ¿No con eso? A nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en toda y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a dejarlo ahí. Y volveremos a retomarlo el domingo que viene. ¿De acuerdo? Pero esto no son leyendas y obras ficticias de cualquier persona tonta ahí que está escribiendo cuatro cosas. No. Aquí hay unas verdades increíblemente profundas. Y Dios lo va a ir demostrando, lo va a ir revelando. Y va a ser nuestra delicia estudiarlo, buscarlo y ver acerca del Dios Trino. Que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cómo eres tú? Bueno, es otro tema. Vamos a dejarlo, que ya es muy tarde. ¿Bien? Vamos a dejarlo. Y voy a orar y luego cantamos un himno para